echar mano de los recursos que tenemos en el Señor, y eso es sabiduría, eso es sabiduría. Recuerdo las palabras que leímos hace algún tiempo atrás de Martín Lutero, que decía: mañana tengo mucho trabajo, pero tanto trabajo que para terminar con todo el trabajo tengo que orar las primeras 3 horas del día, porque si no, no alcanzo a terminar el trabajo. ¿Entendieron el trabalenguas, hermanos? Bien. Entonces, la verdad que así es. ¿Por qué? Porque en oración se recibe guianza y vamos al punto, vamos a exactamente a lo que debemos de hacer. Algunas veces perdemos tiempo porque andar pensando qué voy a hacer, cómo puedo hacer reuniones y que no tienen ninguna trascendencia, no hay soluciones. Pero cuando pedimos a Dios guianza, sabiduría, el Señor abre las puertas, las cosas se resuelven de una forma maravillosa. Así que, hermanos, a nivel personal, no se nos olvide mantenernos siempre en una vida disciplinada de oración. A nivel de grupo, a nivel de familia, estemos orando, hermanos, para que a nivel también de la familia podamos levantar de una forma sistemática, consistente, el altar familiar. Porque eso es fundamental, que lo que hacemos a este nivel se pueda hacer a nivel del hogar. Entonces, el domingo estaremos hablando un poco más de eso, ¿okay? Abra su Biblia entonces, hermanos, vamos a irnos al Evangelio de Juan. Recuerde que estamos siguiendo una serie de reflexión de la palabra de Dios sobre los milagros de Jesús en el Evangelio de Juan. Ahora vamos a ver otro milagro que es de carácter espiritual. Algunas veces pasamos de largo algunas clases de milagros porque siempre estamos pensando en milagros de sanidad, milagros de echar fuera demonios, multiplicación de oportunidades como panes y peces y tantas cosas que vemos en la Biblia. Sin embargo, aquí vemos otra clase de milagros que nosotros deberíamos de aprovechar, y es un milagro que Dios quiere, hermanos, que nosotros lo disfrutemos. Juan capítulo 7, versículo 37 al 39, dice así: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba, y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Señor, gracias por tu palabra. Pedimos, Señor, que una vez más, Señor, esta palabra pueda caer en terreno fértil. Señor, quitamos cualquier resistencia, cualquier prejuicio a tu palabra, que podamos recibirla con alegría, con humildad, Señor, porque sabemos que la necesitamos. Padre, en el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén y amén. En el Antiguo Testamento encontramos una historia que siempre nos ha impactado, y es la historia de Mefiboset y David. Mefiboset fue un nieto del rey Saúl. Sabemos que cuando este era un niño, él sale huyendo porque lo andaban persiguiendo, porque todos los hijos de Saúl o la casa de Saúl estaba siendo barrida, estaba siendo destruida. La persona que le cuidaba, la nodriza, sale corriendo con él y tuvo un accidente, y este niño cae y entonces queda lisiado de ambas piernas. Lo más probable es que tuvo, aunque no lo dice la Biblia, pero por deducción, tuvo quizás alguna complicación en la parte lumbar, donde quedó pues paralítico este niño. Vive en unas condiciones hermanos, de estarse escondiendo porque era perseguido a muerte. Eso hizo que en un momento dado, por supuesto, vivieran unas condiciones sumamente lamentables. Sin embargo, cuando David llega al reino, entonces él dijo: quisiera hacer misericordia a alguien de la casa de Saúl. Y pregunta: ¿Ha quedado alguno? Y alguien le dijo: sí, ahí está uno que se llama Mefiboset. Entonces lo manda a llamar. Y ustedes saben la historia, y no quiero entrar en detalles, pero Mefiboset, cuando escucha esa oportunidad, dijo: ¿quién soy yo para que el rey me llame? Pues yo soy un perro muerto. O sea, llegó a tener unas condiciones de, digamos, de baja autoestima tan profunda que él se consideraba como un perro muerto. Por lo menos un perro vivo hace algo, ¿no? Pero un perro muerto, ¿para qué sirve? Entonces, Pero David le dice, ahora tú vas a comer a mi mesa, este será tu casa, tú ves, prácticamente te voy a adoptar como hijo, es lo que le estaba diciendo, te voy a cuidar, no te va a hacer falta absolutamente nada, las tierras que fueron de tus padres te las daré a ti. Bueno, fue una cosa hermosa. Sin embargo, cuando David tuvo una crisis de la sublevación de sus hijos, en el caso de Absalón, entonces él tuvo que salir fuera del palacio. Lo triste es que Mefiboset, habiendo sido beneficiado por la misericordia de David, este Mefiboset empezó a decir, David, tú te mereces lo que te está pasando, porque tú nos quitaste el reino. Y empezó a decirle cosas que uno se queda sorprendido. ¿Cómo es que este hombre, habiendo recibido tanta misericordia, ahora cuando David está pasando un momento crítico, se vuelca en contra de aquel que le extendió la mano? Y sabemos por la palabra de Dios que cuando David retorna, ahora viene Mefiboset y aún así todavía no rectifica su mal proceder. Entonces vemos aquí una historia donde se hizo misericordia, pero el que recibió misericordia fue tan ingrato con aquel que le extendió la mano. Hermanos, eso no es otra cosa que una pequeña sombra acerca de lo que es Dios y lo que es el pueblo. Dios es un Dios de misericordia. Dios nos da tantas oportunidades, nos hace, hermanos, tantas bondades. Sin embargo, la reacción de cada uno de nosotros ante tanta misericordia debería de ser de gratitud hacia Dios. Pero nosotros nos volvemos en contra muchas veces del Señor. Y esta historia que hemos leído, hermanos, prácticamente nos habla acerca de lo mismo. Usted dirá, pero aquí me habla acerca de ríos de agua viva, me habla del Espíritu Santo. Claro, pero si uno lo analiza el contexto, desde el capítulo 6 al capítulo 8 del Evangelio de Juan, uno se va a dar cuenta que Jesús está ofreciendo vida, está ofreciendo bendiciones para todo el pueblo. ¿Pero a quiénes? A los ingratos. Es por eso, hermanos, que quiero que meditemos brevemente bajo este tema, el milagro de hacer misericordia a los ingratos. La verdad que es cierto, es que solo Dios puede hacer esto, ¿no? Solo Dios puede hacer misericordia a los ingratos. Y aún David, fíjense bien, cuando se da cuenta, cuando él retorna, todavía hace misericordia con ese ingrato llamado Mefiboset. Así también Dios, hermanos, lo hace con cada uno de nosotros. ¿Cuántas veces, hermanos, a pesar de que Dios nos ha bendecido de una y de otra manera, seguimos actuando de una forma desagradecida por medio de la desobediencia? Vemos aquí, hermanos, en el contexto de este pasaje que hemos leído, una historia de hipocresía y de rechazo sobre Jesús. Y estamos hablando de el grupo a quien Jesús está diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Está hablando de hacer misericordia de carácter espiritual, presente y de carácter eterno. Pero ¿a quiénes le estaba ofreciendo? Le estaba ofreciendo a aquellas personas que le habían seguido por conveniencia. En el capítulo 6, versículo 26, dice aquí la Escritura. Y respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque habéis comido el pan y os saciáis. En otras palabras, por conveniencia. Pero no había un seguimiento por amor y también por la fe. Pero además de eso vemos que en ese grupo a quien Jesús estaba haciendo misericordia es el grupo que le habían rechazado por incredulidad. Versículo 42 de este mismo capítulo. Y decía, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuya madre y madre nosotros conocemos? Estamos hablando entonces que Jesús había hecho un milagro de multiplicación de los panes y los peces, y ellos estaban, no entendieron que era Dios hecho carne, y ellos empiezan a decir, ¿no es este el hijo de José y María? Y no conocemos a su familia que está aquí entre nosotros. O sea, que estamos hablando que le rechazaron a Jesús por incredulidad. Y a ellos Jesús les está diciendo que vengan a él y beban y recibirán la bendición del Espíritu Santo. Pero también En el versículo 66 de este mismo capítulo, dice: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Muchos que se decían ser discípulos lo abandonaron. Y aún así, Jesús haciendo misericordia. Capítulo 7, versículo 1 dice: después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Pero vea esto, hermano. Aquí se agudiza un poco más, porque ahora el rechazo, la incredulidad, el dolor surge del seno de la familia. Jesús no quería estar en Judea, dice aquí, porque procuraban matarle. Pero en el versículo 3 dice: y le dijeron sus hermanos. ¿Okay? Estamos hablando de los que, con los cuales habían convivido en la misma casa. Le dijeron: sal de aquí y vete a Judea. ¿Cómo es posible que dentro de la misma familia dice vete a Judea, si en Judea lo querían matar? Para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Porque ni aun sus hermanos creían en él. ¿Se da cuenta? Hay cosas que, hermanos, son mucho más dolorosas, más críticas cuando surge del seno de la familia. Sin embargo, sobre esa situación, Jesús le está diciendo: el que tenga sed, venga a mí y beba. Además de eso, en el versículo 20 de este capítulo 7, la multitud a quien Jesús estaba haciéndole bondad le dijeron: demonios tiene. ¿Quién procura matarte? O sea, le acusan de ser una persona endemoniada. Yo no sé si últimamente a usted le han dicho que demonios tiene o algo parecido, lo han insultado. Sin embargo, sobre esa circunstancia, Jesús está llamándolos a que ellos reciban agua de vida. En el versículo 30 y dice aquí: entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. Versículo 32. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. En otras palabras, había desprecio e intenciones de encarcelarlo y por supuesto de matarle. Oigan, hermanos, cuando uno mira esta historia, este trasfondo de ingratitud, Jesús habiéndoles dado de comer, Jesús habiéndoles hablado, habiendo demostrado con evidencia de su amor hacia ellos, pero la reacción del pueblo fue contraria, y aún en su propia familia, y aún así el Señor dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba, y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces, he aquí entonces la grandeza del milagro de la misericordia sobre los ingratos. Ahora, ¿qué tenemos nosotros que hacer ante esa invitación? Yo creo que todos en alguna medida podemos identificarnos con este grupo, porque Dios ha sido tan bueno, pero nosotros no reaccionamos positivamente. De ahí entonces nosotros tenemos que aceptar la gracia, la misericordia de Dios. De ahí que la grandeza del amor de Dios al procurar el bien a los ingratos, hermano, es algo que Dios quiere que usted y yo podamos recibirlo. En Efesios 2:4 la Biblia dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. El amor de Dios, hermano, va más allá de lo que nosotros podemos entender. El amor nuestro es condicional, el amor de Él es incondicional. El amor nuestro es que si tú me das esto, yo te doy lo otro. O sea, es como una especie de intercambio comercial, ¿no? Entonces, pero en el caso de Dios no es así. Dios va más allá de lo que nosotros podemos comprender. Cuando habla aquí de la fiesta, era la fiesta de los tabernáculos. Duraba 8 días. Y dice: y el último y gran día de la fiesta se puso Jesús en pie. ¿Por qué? Porque el último día era una parte muy interesante, porque ellos estaban recordando en esta fiesta las misericordias de Dios en el desierto. O sea, históricamente Dios quería que no se olvidara esto. Alguien ha dicho que el que olvida la historia vuelve a repetir los errores que se cometieron en el pasado. Entonces Dios quería a través de estas, digamos, esta fiesta de los tabernáculos, que no se le olvidara a la nación a lo largo de los siglos que Dios es misericordioso, que Dios es bueno. Y cómo Dios le hizo la provisión no solo del pan, sino del agua especialmente. Por eso que el último día de la fiesta interesante, iban, digamos, los sacerdotes y el pueblo, iba al estanque de Siloé, tomaban, digamos, en recipiente, llevaban agua y luego la derramaban en el altar. Y la gente también agarraba agua y tiraba agua en la calle, pero como diciendo: Señor, gracias, tú no hiciste provisión de agua en el desierto. Era prácticamente la celebración de la acción de gracias que hoy en día se celebra en los Estados Unidos y en otras partes de la tierra. Era una linda, digamos, una linda fiesta de acción de gracias. Y ese día, cuando estaban derramando agua, Jesús se pone en pie y dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. En otras palabras, yo soy realmente el cumplimiento de lo que vemos en esa sombra en la historia de la roca de Horeb y el agua que brotó. De ahí que para poder recibir esa bendición que nuestra alma necesita, yo tengo que reconocer mi necesidad, que estoy sediento, porque nadie puede tomar agua si no tiene sed. Tengo que, además de eso, entender que la provisión de mis necesidades están, hermano, están a la, digamos, al alcance de la soberanía y de la providencia de Dios. Dios sabe las necesidades suyas y mías. Entonces ahora Dios nos dice: mira, hijo, yo sé que tú no eres una buena pieza. Ninguno, no han venido, ¿verdad? Pero la verdad es que todos los que estamos aquí no somos buenos. El único bueno es Dios. Algunas veces uno dice: Señor, pero ¿será posible que me vas a bendecir, Señor? Pero Dios dice: sí, hijo, yo te conozco. Tú te recuerdas que yo te he multiplicado tu trabajo, te he multiplicado la salud, te he multiplicado los años de vida. Hace un tiempo debías de estar muerto, pero todavía te tengo vivo. Entonces, Dios conoce los detalles de cada uno de nosotros. Sin embargo, Dios nos dice: mira, hijo, a pesar de eso, lo único que te pido es una cosa: que creas en mi misericordia. Que a pesar de todo, yo te quiero bendecir, te quiero ayudar. Hay momentos cuando en algunos creyentes, hermanos, porque saben su historial de ingratitud, como el de Mefiboset, entonces se autodescartan y dicen: la verdad que yo soy, debería estar muerto. Y es más, algunos se convierten en su propio juez y se juzgan a sí mismos y no quieren recibir la misericordia de Dios. Hermanos, eso es soberbia. Yo lo que tengo que reconocer es que sí soy un ingrato, que no merezco nada, que por gracia lo he recibido, y a pesar de eso, Dios me quiere bendecir aún más de lo que me ha bendecido. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Sencillamente, ser un poco más sencillo y humilde de corazón. ¿Por qué? Porque la fiesta de los tabernáculos, Jesús, prácticamente, hermanos, es el cumplimiento de ella. Jesús es la peña de Horeb que fue herida, que fue golpeada con la vara, que nos habla de la muerte expiatoria de Cristo, y a través de esa muerte fluye la misericordia de Dios. El agua, ¿qué significa? Nos está hablando de las misericordias. La misericordia es el favor de Dios. Hermano, los favores que usted y yo necesitamos vienen a nuestra vida por la obra preciosa de Cristo en la cruz del Calvario. No es por obras nuestras, es por la obra de Cristo. Por esa obra podemos recibir sanidad, por esa obra podemos recibir fortaleza, por esa obra podemos recibir dirección y sabiduría, por esa obra podemos recibir la llenura del Espíritu Santo. La llenura, el bautismo, el Espíritu Santo y todos los beneficios, los dones del Espíritu, los frutos del Espíritu, todo, hermanos, fluye por un acto milagroso de la muerte de Cristo. Y por eso hoy en día podemos nosotros abrir nuestro corazón y decir: sí, Señor, yo estoy sediento. Cuando Jesús se pone en pie y dice: si alguno tiene sed. Ahora, veámonos en el contexto. Todos estaban tomando agua. Todos hasta se estaban bañando, hermanos. Yo me imagino que, aunque no lo vemos, aunque había una fiesta ceremonial, pero me imagino que todos andaban los niños tirándose agua, o sea, Era una fiesta bonita, pero viendo tanto derramamiento de agua, Jesús dice, si alguno tiene sed, en otras palabras, si después que has probado todo y todavía tu alma está sedienta, sientes la necesidad afectiva, tienes sed de amor, sed de paz, sed de hacer lo recto. Hay personas que dicen, yo no puedo hacer lo recto, es que no puedo. Pero tienes sed de hacer lo recto, eso es diferente. Tienes deseo de cambiar, pero no puedes cambiar. Tienes esto, pero no puedes. Ven a mí y bebe. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, ¿qué es lo que pasa? De su interior correrán ríos de agua viva. Y esto lo dijo del Espíritu Santo que habían de recibir. Es decir, el Espíritu Santo es el que va a hacer las cosas. Algunos están ahí atados con algunas cosas, algunas cadenas de pecado. Hermano, me sorprende tremendamente, hermanos, no solo aquí en el país, sino fuera del país, cómo el pecado de inmoralidad sexual ha llegado a entrar dentro de la niñez, en la juventud, algo que antes no se veía. La niñez, la mayoría de todos nosotros, ¿cuál era nuestra diversión? Ir a jugar. A jugar pelota, no digamos fútbol, pero pelota en la calle, en los parques, era divertido, pero hoy en día, hermano, es algo que uno los asusta, los abruma al oír lo que está sucediendo en la niñez, en la juventud, en los adultos, y cómo el pecado de inmoralidad por la pornografía, hermano, ha condicionado la mente, el corazón de los niños, y están entrando en unas desviaciones que uno dice, pero esto nunca se había visto antes. Por eso estamos hablando entonces ya el cumplimiento de lo que Jesús dijo, que antes de su venida sería como en los días de Sodoma y de Gomorra. Entonces, estamos viviendo en ese entonces. Ahora, por eso necesito ¿qué cosa? Necesito la misericordia de Dios. Necesito sabiduría de Dios. Necesito fortaleza de Dios. Ahora, Dios nos dice, hijo, ahora, yo te veo con sed de esto. Tú tienes sed de cambio. Tú tienes una sed de poder ser una mejor persona. Pero entonces, te pido una cosa, cree en mí, como dice la Escritura. Ahí la condición. ¿Qué necesitamos? Poner nuestra confianza únicamente en el Señor. No en nosotros, no en los demás, no únicamente en el Señor. Hoy en día, hermano, uno de los grandes, digamos, obstáculos que muchos tienen es que han hecho ídolos en su alma. Puede ser el ídolo del conocimiento, el ídolo de la vanagloria, el ídolo de poner a un ser querido, el ídolo de creer que el materialismo o cualquier otra cosa le va a dar la fortaleza que necesita. No es cierto. Nuestra fe tiene que estar única, exclusivamente puesta en Jesús. La fe es tan delicada, hermano, que si se contamina, es como cuando la sangre se contamina, contamina todo el cuerpo. Hermano, así también, hermano, si nosotros permitimos que nuestra fe se contamine, entonces nos afecta todo nuestro aparato espiritual. Entonces, por eso dice la Biblia, puesto los ojos en Jesús. Jesús dice aquí, el que cree en mí, como dice la Escritura. O sea, poner nuestra confianza que por medio de la muerte y la resurrección de Cristo, tengo todo a favor mío, por parte de la gracia y la misericordia de Dios, que el Espíritu Santo, como el ejecutivo de la Deidad, es el que va a aplicar lo que Cristo hizo en la cruz. Cuando nosotros ponemos nuestra confianza en el Señor, entonces el Espíritu Santo es el que aplica esa victoria de Cristo en la cruz. Entonces, esos ríos de agua viva, en otras palabras, la experiencia que Dios quiere que vivamos, hermano, está disponible para cada uno de nosotros. De ahí entonces la invitación de Jesús a recibir esas aguas de misericordia. Y uno dirá, pero Señor, yo no soy el mejor hijo tuyo, la mejor hija tuya. Sí, yo lo sé, dirá el Señor, pero a ti te digo, si tienes sed, ven a mí y bebe, y el que cree en mí, como dice la Escritura, correrán ríos de agua viva. Ahora, hay dos tipos de reacciones, porque hay dos tipos de corazón. Unos van a creer, pero tristemente otros no lo van a creer. Por eso que en el versículo 40 dice, Entonces algunos de la multitud oyeron esta palabra y decían: verdaderamente, este es el profeta. Otras palabras, pusieron su confianza, creyeron. Sin embargo, en el versículo 41 dice, otros decían, este es el Cristo. Pero algunos decían, de Galilea ha de venir el Cristo. Unos creían y otros no creían. Ese es lo mismo que pasa hoy en día. Es decir, es nuestra fe la que nos determina nuestro éxito o nuestro fracaso. El que cree en el Señor, entonces fluye la gracia. Pero si yo no creo, cierro la válvula de la misericordia de Dios. Dios ama a todas las personas. Dios quiere que todos seamos salvos. Dios quiere bendecirnos a todos. El problema es que, hermanos, si yo abandono la fe, estoy cerrando las oportunidades de Dios para mi vida. Pero si yo creo, se abre. Cuando dice aquí, no es este el profeta, ¿a qué se refiere? Ellos sabían como hebreos que Dios había prometido, aún desde el tiempo de Moisés, la venida del Mesías, al cual también se le llamaba el profeta. Entonces, por eso que en Deuteronomio 18:15 dice, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo te levantaré, dice, te levantará Jehová tu Dios, y a él oiréis conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea más este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él hablará todo lo que yo le mandare. O sea, ellos sabían de esta profecía. Entonces ellos dijeron, cuando oyeron a Jesús, no es este el profeta, no es este el que Dios prometió que levantaría a alguien como tú. ¿Por qué se le llama profeta? Porque iba a traer la palabra de Dios. Y Jesús es en sí mismo, es la palabra. Entonces vemos acá que unos dijeron, sí, él es el profeta, él es el Cristo, él es el profeta, él es el Mesías, que son prácticamente términos sinónimos. Entonces, ahora, unos decían, esta es la bendición, pero otros decían, no, de Galilea puede venir algo bueno. Entonces, ahora vemos aquí el rechazo a la misericordia. ¿Por qué algunos reciben misericordia y otros no la reciben? Unos la reciben porque creen, y el que no la recibe es porque no ha creído. Y cierran la válvula de bendición. Y mire, llega a tal punto, digamos, las personas que rechazan la misericordia de Dios, hermanos, que a pesar de tener las evidencias delante de sus ojos, tanta bondad y misericordia, y aún bíblicamente no la pueden ver. Ve lo que dice el versículo 41, en la segunda parte, de Galilea ha de venir el Cristo. No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo. Oiga, ellos mismos están diciendo de Galilea, pero dice la Biblia que ha de venir de la ciudad de Belén. ¿Dónde estaba eso? Está en la palabra de Dios en Miqueas 5:2, cuando dice, pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Ellos mismos estaban diciendo que iba a nacer en Belén, y no es cierto que donde nació Jesús, en Belén. ¿Acaso no fue notorio donde nació? De tal manera que aún Herodes se turbó, la ciudad entera se conmocionó, había una manifestación cósmica donde la estrella que venía guiando a los magos, y los magos hicieron más bulla también, porque dijeron, ¿dónde ha nacido el rey de los judíos? O sea, era notorio y sabían dónde había nacido. Y es más, y proféticamente, la misma palabra nos dice que se fue a residir a lo que es Galilea, porque era, así estaba profetizado, que sería llamado Nazareno, que viene de habitar en Nazaret. O sea, todo estaba completamente, digamos, coordenado en cuanto a las profecías, pero aún así ellos no creían. Hermanos, hay gente que lee la Biblia, lee la palabra, Y aún menciona hasta la Biblia, como en este caso, y aún así no cree. Hermanos, la oportunidad está para cada uno de nosotros. Que Dios nos conceda, hermanos, el poder no solamente recibir la misericordia, pero también, si nosotros somos objeto de misericordia, hagamos misericordia a los ingratos también. ¿Tiene usted algunos ingratos en su lista? Ahora, nosotros tenemos que hacerlo. Porque dice el Señor en Lucas 6:35, amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ellos nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Ahora, en esta lista estamos todos, ¿no? Ingratos y malos. Si Dios es benigno con nosotros, ahora lo dice, hijo, yo te he hecho misericordia, así que también tú tienes que hacer misericordia. Entonces, nuestra mejor oportunidad, a pesar de todo, quizás algunos de ustedes están diciendo, pero Señor, yo tengo una historia. Sí, el Señor ya la conoce, pero a pesar de eso nos dice, si alguno tiene sed, ven a mí y beba. En otras palabras, hijo, te doy la oportunidad. Solamente pon tu confianza en mí. Cree que yo por medio de mi muerte y la resurrección te he abierto las puertas del cielo. Y todo es por gracia a través de la fe. Y si tú aceptas todo el beneficio, aquí lo tienes. Y esto lo dijo, dice, del Espíritu que habían de recibir. En otras palabras, hermanos, sería una fuente de vida interna donde el Espíritu Santo nos va a llenar de qué cosa. Hermanos, de ese tanque emocional. Hay personas que dicen, gracias por esa palabra, me ha llenado el tanque emocional, dicen algunos. Pero ¿sabe qué? Más que eso, tenemos al Espíritu Santo que está en nosotros, que nos dice que Él está con nosotros. Que el Espíritu Santo nos conforta, nos guía, nos dirige, nos fortalece, nos llena. Hermanos, nos da seguridad, tantas cosas que usted y yo necesitamos. Todo lo tenemos en Dios. El Espíritu Santo es el ejecutivo, es el que ejecuta todos los beneficios de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y si el Espíritu Santo está conmigo, entonces ¿por qué tengo que temer? Él es el que va a abrir las puertas, Él es el que me va a defender, Él es el que me va a ayudar, Él es el que me va a tener autoridad cuando necesito tener la autoridad espiritual. Por tal razón, nos conviene decir, Señor, gracias, recibo tu misericordia. No soy la mejor persona a quien tú le estás ofreciendo tanta bondad, pero yo, Señor, soy una persona necesitada. Y dentro de este grupo de ingratos, unos creyeron y otros no creyeron. Hoy en día así es. Dentro de toda la multitud de las naciones a lo largo de la historia, siempre ha habido creyentes y no creyentes. Pero el que cree, recibe. Y el que no cree, no recibe. Padre, venimos delante de ti en esta hora. Señor, es increíble el poder pensar que a pesar de tú quieras ayudarnos. Señor, hay momentos en que nos autodescalificamos porque sabemos que hay una historia, existe evidencia de ingratitud en nosotros, hasta de incredulidad también, de rebelión y de cuántas cosas. Pero en este día, Señor, venimos delante de ti, pidiéndote perdón por rebelarnos contra ti, Señor. Por rebelarnos, Señor, contra de tu persona, de tu palabra. Te pedimos que nos limpies con tu sangre. La verdad, Señor, de cuántas cosas nos has librado. Señor, ha sido demasiado, demasiado, demasiado. Demasiado bueno con nosotros. No merecemos ni siquiera el salario que recibimos mensualmente. No merecemos respirar el aire. No merecemos tener la familia que tenemos. No merecemos, Señor, el tener la salud que tenemos. No merecemos nada, ningún privilegio en la iglesia. Señor, qué bueno eres. Dele gracias a Dios, hermano. Dele gracias por sus bondades. Es un milagro. el milagro de la misericordia. Señor, te doy gracias. Señor, te doy gracias, 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 gracias. Señor, te doy gracias, Señor, por lo que has hecho. Te doy gracias por lo que vas a hacer. Desde ya, Señor, celebro tus misericordias. No es por merecimiento, sino que es porque tú eres bueno. Señor, y en este día, Señor, desde ya, Señor, te decimos gracias por lo que no hemos visto, Señor. Te damos gracias, Señor, porque a pesar de todo, Señor, tú nos estás invitando. Nos estás invitando a poner nuestra confianza en ti para que se abran las puertas de bendición del cielo. Y el Espíritu Santo ayudándonos a que eso sea una realidad en nosotros. Señor, te doy gracias, Señor, te doy gracias. Dele gracias a Dios, hermano, dele gracias a Dios. Bendito seas, mi buen pastor. Tú eres la fiesta de los tabernáculos, Señor. Tú eres la fiesta, Señor, de los tabernáculos. Tú eres, Señor, la celebración que debemos de tener día tras día. Oh, Señor, gracias, Señor, en este día. Padre mío, para una pequeña muestra, Señor, en este día, Señor, mira, Padre, sé tú fortaleciendo, Señor, a mi hermano. Mira, que se siente frágil, débil, cree que ha sido desechado por ti, que ya no puede, Señor, seguir adelante. Padre, en este momento, en el nombre de Jesús, rompe cadenas, Señor. Libera al cautivo, Señor. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, pon tu mano de sanidad sobre los enfermos. Padre, en el nombre de Jesús, sé tú haciendo maravillas. Señor, derrama de tu Espíritu Santo, bautiza con Espíritu Santo, rejuvenece las fuerzas al que no tiene ninguna. Gracias, Señor, porque de ti podemos, Señor, en este día echar mano, Señor, de esos recursos maravillosos, recursos preciosos, Señor, de la palabra, de la unción del Espíritu Santo. Señor Jesús, gracias, 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 gracias. Oh, Señor, pero ahora también nos toca a nosotros, que así como tú has sido tan misericordioso, tenemos que hacer misericordia a los ingratos también. Padre mío, qué bueno eres, Señor. Gracias, Señor. Así lo dice tu palabra. Porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Señor, a lo mejor habrá alguien que se ha llenado de amargura, de resentimiento contra los malos e ingratos. Pero en este día, Señor, tomamos una decisión en tu nombre de perdonar la ingratitud, de perdonar a la gente mala, Señor, que han hecho algo contra nuestra, de los seres queridos, contra mis hermanos, en contra de los amigos, sea quien sea. Padre, en el nombre de Jesús, quitamos de nuestro corazón toda raíz de amargura, límpianos con tu sangre y queremos ser, Señor, bondadosos para con todos. Padre mío, bendice, bendice en este momento, Padre, Señor, el seno de la familia, Padre, tu bendición sea con ellos, tu bendición en el trabajo, Señor, sé tú abriendo oportunidades, fortaleza de lo alto para cada uno, bendito sea mi buen pastor, gracias, Señor, gracias, en Cristo Jesús lo pedimos todo, amén, mi Señor, y amén.